Perfecto. Listo, 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 listo. Muy bien. Muy bien, muy buenos días. Renovamos grabación expediente 2023-121268, presentado por la señora Ángela Camacho contra la entidad financiera Davivienda S.A. Vamos a continuar el desarrollo de la audiencia inicial, instrucción y juzgamiento. Doña Ángela, ¿me está escuchando?
Sí, señora.
Ah, bueno, listo. Doctora Ordóñez, ¿usted a mí me escucha?
Perfecto, doctora. Sí, la
Listo,
escucho.
entonces voy a convertirlas en asistente porque no quiero que haya aquí alguna fallita y ya, listo. Bien. En ese sentido, renovamos grabación. Luego del receso adoptado por este despacho, manifiesta las siguientes consideraciones que, mediante las cuales se desata el asunto objeto de la controversia en los siguientes términos. Voy a dejar claro que están dadas todas las condiciones procesales, esto es a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, y es competente este despacho para desatar en derecho la controversia suscitada por la señora Ángela Camacho contra el Banco Davivienda, en la medida en que no hay discusión alguna sobre la existencia del producto financiero y el servicio el cual otorga la entidad financiera a través del DaviPlata, circunstancias por las cuales se habilita este despacho para resolver en derecho y con base en las pruebas las circunstancias objeto del litigio. Igualmente, superada tal circunstancia, no hay discusión alguna, y esto es pacífico, de las dos actos procesales, tanto de la demanda como de la contestación de la demanda, sobre la existencia del producto financiero DaviPlata, cuyo número está asociado al 313-3793-107 de titularidad de la señora Ángela Liliana Camacho Villamil. E igualmente, pues el asunto objeto de la controversia al cual vamos a introducirnos a evaluar respecto de las circunstancias que emanan de la demanda está asociada a esa operación que cursó el 22 de abril del 2023 a través de la cuenta de DaviPlata terminada en el número 107 de titularidad de la señora Camacho, la cual esa operación por un valor de 372 mil pesos ha sido desconocida por la aquí demandante que afectó su producto financiero. Y como el punto de partida y la medida en que estamos ante una justicia rogada es el escrito de la demanda, de ello se traducen varias circunstancias de la literalidad de lo expuesto por la demandante, la cual voy a leer en consideración a lo expuesto en la demanda, la cual fue remitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, dada la competencia y en la medida en que aquí la entidad vigilada, pues es una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera y aquí somos los jueces especializados respecto de la solución de conflictos asociados, pues, a la prestación del servicio financiero. Partiendo de ello, entonces tenemos que no hay discusión frente a esa cuenta de ahorros que tiene una tipicidad especial en el caso objeto del litigio en la medida en que es de bajo monto y que pues no hay discusión alguna sobre su existencia. En el numeral segundo, tercero y cuarto, me voy a proceder a leer, dice, el derecho que como consumidor usuario ha establecido la Ley 1328 del 2009 de protección de consumidores financieros. El numeral tercero dice, las circunstancias que rodearon el asunto materia de la demanda se concretan en dos puntos. El día 22, siendo las 18 y 20 horas, me llegó un mensaje en mi cuenta DaviPlata, la activaron a otro número y segundos después transfirieron el dinero de mi cuenta a otro número a través de Transfiya. La aplicación inmediatamente se bloqueó ya que está abierta en otro teléfono y DaviPlata solo hasta 24 horas responde el chat. Único medio habilitado y el número de Davivienda no dieron información y el único procedimiento fue el bloqueo de la cuenta, cuyas pretensiones son, pues, la devolución del dinero que afectó su producto financiero. Por otro lado, y en oportunidad legal, la entidad financiera contestó la demanda manifestando diferentes medios exceptivos, para lo cual invocó hecho de la víctima como causa extraña del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo e incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera, buena fe del Banco de Vivienda. Bajo ese panorama, pues nos vamos a introducir en la medida en que estamos ante una operación pasiva, esto es, en las que la entidad financiera funge como deudora, y estoy diciendo, y me excuso con la doctora Ordaños, pero me interesa que también la señora Ángela entienda el lenguaje que voy a utilizar. Y en ese sentido, pues voy a ser bastante... voy a utilizar un lenguaje asequible a cualquier consumidor financiero. Y bajo esos términos, las operaciones tanto activas, pasivas o neutras, las cuales deben ser habilitadas por la Superintendencia Financiera de Colombia como ente regulador para que cualquier entidad vigilada desarrolle su objeto social en la medida en que la actividad financiera es considerada jurisprudencialmente de interés público, pues en la medida en que esto tiene un impacto conforme lo dispone el artículo 78 y 335 de la Constitución, en la medida en que la entidad financiera maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y, por tanto, pues requiere una autorización previa del Estado en razón a la naturaleza de la actividad que ejercita. Y en ese sentido, pues en este caso estamos ante una operación pasiva donde el consumidor financiero funge como acreedor de las sumas depositadas en esa cuenta o en esos depósitos y la entidad financiera funge como deudora y deberá restituirlos, reembolsarlos de acuerdo con lo pactado en el momento de celebrar el contrato y con la utilización de los instrumentos otorgados por la entidad financiera para que puedan realizar cualquier operación transacción a través de sus productos financieros. Bajo ese sentido, es importante recordar que además de la Constitución tenemos un estatuto especial en razón a la naturaleza y eso es la Ley 1328 del 2009, el cual exige de la entidad financiera pues un comportamiento como un buen hombre de negocios, ni siquiera como un pater familia, sino como un buen hombre de negocios en la medida en que el banco es el que diseña, coloca, administra y pone en operación todos los servicios financieros y la utilización de los productos que a su turno de manera masiva los consumidores financieros se adhieren al celebrar los negocios jurídicos o los vínculos contractuales que en el mundo del derecho privado pues se pueden celebrar. Y en ese sentido, pues le corresponde a la entidad financiera actuar de manera diligente. Y eso se lo exige la Ley 1328. Además, esta está integrada por los principios consagrados en los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, que es una buena fe exenta de culpa. ¿Esto qué significa? Esto se traduce en un comportamiento que se le es exigible en primera medida a la entidad financiera en aras de acatar sus obligaciones de información, sus obligaciones de seguridad, las obligaciones en el desarrollo del producto financiero en la medida en que este es de tracto sucesivo y le corresponde a la entidad financiera estar presta a atenta a cualquier circunstancia que pueda afectar en razón a la exposición del riesgo inherente de la prestación del servicio, el cual se ha visto exponencialmente agravado en razón a los usos, los cuales pues son necesarios, son importantes, de las tecnologías, pero también le corresponde a la entidad financiera adoptar mecanismos para efectos de mitigar esos riesgos a los cuales expone al consumidor financiero en la prestación de los servicios. Y recordemos pues que estos principios que además están en la Ley 1328, se irradian también por la Ley 1480 del 2011, en donde en ocasiones, cuando no exista disposición legal o cuando existe alguna duda respecto de las circunstancias objeto del litigio, pues la decisión será pro consumatore en razón a la posición en la que se encuentra el consumidor financiero, que existe una asimetría tanto de información como de la utilización de los productos financieros en razón a las distintas tecnologías que presta la entidad financiera y por tanto pues esta está llamada a actuar con debida diligencia. De ello hay, y esto es una exigencia legal que se encuentra en el artículo 3 de la ley 1328 del 2009, en donde se le requiere a la entidad financiera suministrar toda la información asociada a los productos financieros, dar todos los canales para efectos de atender cualquier reclamación de manera diligente, respetuosa en desarrollo de las relaciones que se establezcan con aquellas y en el desenvolvimiento normal de las operaciones que realicen. Igualmente, la misma ley 1328 en su artículo 3, literal A, señala que las entidades financieras deben atender las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Y aquí está la integración normativa asociada al capítulo 1, circular básica jurídica, parte 1, título 2, en donde se establece que en todos los canales que ofrezca la entidad financiera, sean estos de oficina, PINPAD, banca móvil, internet, acceso remoto para los clientes, vía telefónica o QR, debe otorgarle a los consumidores financieras, dada las circunstancias de identificación de vulnerabilidades de la información y los mecanismos fuertes de autenticación, incluso en la prestación de servicios cuando ésta sea tercerizada a través de un outsourcing. Es decir, a través de todos estos canales, la entidad financiera debe ofrecerle al consumidor financiero mecanismos fuertes de autenticación a efectos de mitigar esa exposición de los riesgos. Sobre el particular, ha existido varios pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 19 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, el cual procedo a abrir comillas, en razón a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta, y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrece los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, el banco podrá exonerarse de responsabilidad, para lo cual debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes, o que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, la transferencia o las operaciones que comprometieron sus recursos. Cierro comillas. Tal posición jurisprudencial también ha sido reiterada en Providencia el 18 de diciembre del 2020, magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, en donde señala que esos mecanismos fuertes de autenticación, y aquí no estoy abriendo comillas, estoy haciendo una abstract específico de esa cita jurisprudencial, y es que el banco debe probar que efectivamente hubo una debida identificación del cliente con algo que se sabe, como son las claves personales, con algo que se tiene, como es el envío de los códigos o OTP, o de la biometría, que efectivamente así lo ha instruido la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Y en ese sentido, pues voy a introducirme, y mal podría yo no indicar que igualmente el consumidor financiero tiene unas obligaciones y emergen de la relación contractual, como viene en el presente asunto, se expuso y es que al celebrar, pues el contrato debe tener en reserva y custodia sus claves y segundo, también conforme lo dispone la ley 1328 del 2009 en su artículo sexto, pues debe tomar también medidas de autoprotección, las cuales no son eximentes o su desatención no eximen a la entidad financiera, como bien lo señala el parágrafo primero. Es decir, que pese a que el consumidor financiero no atienda las medidas o los mecanismos de autoprotección o prácticas de protección propia, no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que le son propios ante las entidades vigiladas y ante las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la ley respecto de los consumidores financieros. En ese sentido, pues tenemos claro que con este cuerpo normativo, el cual es aplicable al caso en concreto, pues tenemos una circunstancia particular y es esa negación indefinida que deviene de la expresión o de la manifestación contenida en el escrito de la demanda. Esto el despacho no lo trae a colación de otra actuación procesal, sino exclusivamente del escrito de la demanda en la que se parte conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso y es que la señora Camacho no realizó la operación que afectó su producto financiero el 22 de abril del 2023 por un valor de 272 mil pesos. Y en ese sentido, le corresponde a la entidad financiera, en aplicación de la carga dinámica de la prueba, además, en razón a esa negación indefinida, probar que ésta cumplió con sus obligaciones legales y contractuales y que a su turno la demandante incumplió con sus obligaciones contractuales y legales, para efectos de desvirtuar ese desconocimiento de la transacción y de la operación que afectó el producto financiero el pasado 22 de abril del 2023. Y teniendo en cuenta ello, pues vamos a verificar tal actuación en el desarrollo de o tal circunstancia en el desarrollo del proceso y particularmente a la luz de las pruebas que fuesen recaudadas en oportunidad legal y aportadas por la entidad financiera, respetando, como ya lo indiqué hace unos minutos, los términos judiciales otorgados por el despacho. Y sobre ello me quiero detener porque ya he sido explícita, pero vuelvo y lo repito, pues las pruebas que se hubiesen presentado a derivado 15 del expediente digital junto con la contestación de la demanda en donde reposan los movimientos, el protocolo de autenticación, pues están incorporadas al expediente digital y son evaluadas por parte de este despacho. Quiero hacer una precisión procesal técnica importante, y es que en el auto que fijó fecha para audiencia de conciliación el pasado 25 de enero del 2024, a la parte demandada, dentro de los 10 días hábiles a la notificación de esa providencia, se le requirieron dos pruebas. El primero de ellos, que ya fue incorporado y fue presentado en oportunidad legal, el manual al interior de la entidad en el que se encuentra el protocolo para realizar el cambio de equipo asociado al producto de vivienda, o DaviPlata, perdón, y el segundo dice mensaje de texto con la clave OTP necesarias para el cambio de equipo asociado a DaviPlata, el cual deberá ser aportado en el mismo formato que fue generado, enviado o recibido, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. Sobre esa solicitud probatoria oficiosa por parte de este despacho, como se puede leer del fallo de tutela emitido el 11 de abril del 2025, pues a la fecha de emitir el fallo o la sentencia, la cual fue dejada sin efectos, pues ya había fenecido el tiempo para efecto de aportar la prueba número 2 asociada al mensaje de texto de la OTP. Porque como bien lo señaló en el cuerpo de la parte motiva del fallo de tutela, abro comillas, dice, Véase cómo el auto por medio del cual se decretaron pruebas de fecha 25, aclaro que fue 25 de enero del 2024, se ordenó de oficio a la entidad demandada llegar dos documentos, manual al interior de la entidad en el que se encuentra el protocolo que realiza cambio de equipo asociado al producto de plata, 2, mensaje de texto con clave UTP necesarios para el cambio de equipo asociado a Aviplata, para lo cual se le dieron 10 días que se cumplían el 9 de febrero siguiente. Y en ese sentido, pues para el 9 de febrero siguiente no se había aportado tal mensaje de texto de envío de las claves OTP. Y recordemos que aquí, en el caso asunto de la controversia, se llevó a cabo audiencia de conciliación el 8 de febrero del 2025, 24, el cual se declaró fallida la audiencia de conciliación y a su turno se decretaron nuevamente otras pruebas de oficio, las cuales fueron atendidas en oportunidad legal sin tener en cuenta y dejando claro que la prueba ordenada mediante auto que fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia, primero ni se solicitó prórroga en oportunidad legal, se dio con posterioridad a llevar a cabo la audiencia y segundo, pues es que cuando se decretaron las otras pruebas de oficio el 8 de febrero, pues ahí cursaron otros 10 días subsiguientes para que la entidad vigilada aportara otras pruebas adicionales. Y en ese sentido, observa este despacho que se le requirió copia completa de las comunicaciones, tanto escritas, llamadas, audio, WhatsApp, los cuales ni siquiera a la fecha han sido aportados, porque la misma entidad financiera, como se vislumbra exactamente, a derivado 34, solicitó otra prórroga para poder aportar dicha prueba documental que a la fecha huérfana está y desatendida está a la fecha. E igualmente se requirió el log completo del producto financiero objeto del proceso correspondiente al mes de abril del 2023 en hoja electrónica formato Excel que permita visualizar, entre otros, pero sin límite, fecha, hora, tipo de operación, canal, IP y todos los movimientos monetarios y no monetarios de las operaciones, tanto fallidas como exitosas, junto con el glosario completo. Y de ello da cuenta que fuese aportado a derivado 33 del expediente digital. Otro soporte que se le requirió a la entidad financiera fueron los movimientos de la cuenta de Aviplata, objeto del proceso, que se visualicen los movimientos y el saldo correspondiente al mes de abril del 2023. Sobre los movimientos ya hubiesen sido aportados a derivado 15 con la prueba documental denominada movimientos junto con la contestación de la demanda, el cual redundaba, pues, frente al presente asunto, lo que corresponde al saldo disponible correspondiente para el mes de abril del 2023. Sobre ese particular, la misma entidad financiera solicitó una prórroga para poder aportarlo. No, igualmente terminó aportando los mismos movimientos, donde se pueden extraer cuáles eran las cifras que aún contaban con ese Daviplata antes de la fecha de la operación objeto de controversia. Igualmente, el manual de la entidad en que se encuentra el procedimiento para seguir y modificar el número de celular asociado a las cuentas de Daviplata y o dispositivo. Y sobre ese particular, respecto del número de celular, log de mensaje enviado, pues reposa dentro del plenario un log, dice log de cel, pero respecto del log del dispositivo huérfano de prueba está. Por otro lado, también a la demandante en tal providencia se le requirió el pantallazo del recibo anunciado frente a la cuenta de Aviplata, que está activado en otro número, y el pantallazo del recibo anunciado de las transacciones que desconoce. Frente al particular, es importante recalcar que junto con la demanda, observa este despacho que existe un cruce de mensajes vía WhatsApp que fuesen aportados por la consumidora financiera, los cuales pues serán valorados por este despacho. Dejando claro eso asociado respecto del acervo probatorio, pues nos vamos a proceder a verificar si efectivamente la entidad financiera cumplió con esos requisitos mínimos de seguridad y calidad en las operaciones objeto del litigio, o si por el contrario hubo alguna falla que le es endilgable y por tanto pues debe asumir las consecuencias del detrimento patrimonial que hoy el consumidor financiero demanda. Sobre ese particular, es importante identificar que a la entidad financiera la ley le exige establecer procedimientos para el bloqueo de los canales o de los instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameritan o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Eso lo concibe el numeral 2.3.3.1.12 de la Circular Básica Jurídica que reposa a parte 1, título 2, capítulo 1 de la misma. Sobre ese particular, revisando acuiciosamente el log de operaciones monetarias y no monetarias que reposa a derivado 33 del expediente digital y que fuese aportado por la entidad financiera, no evidencia este despacho que existiese situaciones inusuales en la utilización del producto financiero distinta a la del cambio de dispositivo, de la cual no reposa prueba alguna por parte de la entidad financiera. Es más, cuando se le indagó a la representante legal del banco en el marco del interrogatorio de parte respecto de cuál había sido el otro dispositivo en el cual se había utilizado el número DaviPlata 107 de titularidad de la señora Camacho, esta contestó que no conocía y que para ese momento solamente era necesario agotar el mecanismo que ellos denominan fuerte de autenticación asociado a la información de identificación de la consumidor financiero, el correo electrónico de la consumidor financiera, la clave y el envío del código OTP para enrutarlo de acuerdo con el protocolo que fuese aportado, es más, por la misma entidad financiera desde el derivado 15 a derivado 29 a derivado 30, que también aportaron el mismo protocolo para la utilización de eso, o más bien para la modificación del dispositivo a efectos de utilizar el producto financiero DaviPlata en otro dispositivo. Lo cierto es que en el caso objeto del litigio, la aquí demandante no solamente desde el escrito de la demanda indicó que ella utilizaba su número o su dispositivo que hoy en día todavía lo utiliza, y esta señaló que era un, ya les digo exactamente qué dispositivo utilizaba la señora, Drive, Drive 11, que siempre estaba asociado a Claro y que ella, es más que a la fecha, es el mismo dispositivo celular que utiliza. Y contrario sensu, pues la entidad financiera no identifica dónde fue el otro dispositivo en el cual efectivamente se tuvo que agotar todo ese protocolo que hubiesen aportado para efectos de poder enrutar en ese nuevo dispositivo el DaviPlata terminado en el número 107. E igualmente, dentro del plenario, y es más, trayendo a colación las pruebas que extemporáneamente hubiesen sido aportadas, lo que se puede observar por parte de este despacho y en gracia pues de discusión, si las llegamos a evaluar, a analizar, pues no se logra identificar por qué motivo y dónde fue o cómo fue esa modificación del correo electrónico asociado al producto financiero de la consumidor financiera. Porque como bien ella lo señaló desde su escrito de la demanda y lo ratificó en el marco de su interrogatorio, el correo electrónico al cual se asoció y se enrutó el nuevo dispositivo electrónico, su DaviPlata, no correspondía al de la aquí demandante, la cual lo había aperturado desde el año 2015. Y que por demás a la fecha ni siquiera ha modificado, que es el correo electrónico de la aquí demandante que utiliza desde hace muchos años. La aquí demandante ha señalado que tanto su número de celular como su correo electrónico no han sido modificados desde el momento en que, para efectos de este asunto, pues aperturó el producto DaviPlata. Hace, o más bien, acá, ma, Cho Villamarín arroba gmail.com, como se puede vislumbrar del expediente. Y es más, ese mismo correo electrónico es el que la aquí demandante ha utilizado para presentar esta demanda. Con ello observa este despacho pues que sí habían unas circunstancias, unas particularidades unas situaciones que ameritaban y que le exigían a la entidad financiera establecer un procedimiento de bloqueo de los canales, porque como bien lo explicó la representante legal en su interrogatorio de parte, se debe enrolar en el antiguo dispositivo y en el nuevo dispositivo para que empiece a operar en el nuevo dispositivo el DaviPlata. Y aquí la información, de acuerdo con lo indicado por la misma demandante, quien llamó a la entidad financiera y le suministró un correo electrónico al que ella manifestó no correspondía al de ella, que es el que actualmente utiliza y que siempre ha utilizado desde el 2015, pues no se evidencia que existiese un enrolamiento de la información asociada al consumidor financiero que venía trabajando y con el que venía utilizando el producto financiero respecto del nuevo dispositivo. Ahora sí voy a detenerme en otra particularidad, y es que la entidad financiera señala, pues, que ya habiendo superado y que contando con la clave, con el envío de la OTP, entonces ya con eso quedaba claramente identificado que el consumidor financiero era el que estaba utilizando el producto financiero en el nuevo dispositivo. De ello me voy a detener en la medida en que, como ya lo señalé, pues observa este despacho que hubo una modificación de acuerdo con lo afirmado en el interrogatorio de parte, y no solamente con lo informado en el interrogatorio de parte, sino de la descripción de los hechos que escuetamente se evidencian en el escrito de la demanda, pero que se permiten entender en el sentido de indicar que la consumidor financiero lo único que recibió fueron unos mensajes en donde se informa el enrolamiento en otro dispositivo electrónico que no era el que ella venía usando. Y además, como lo indicó en su interrogatorio, hubo una modificación en el correo electrónico que no correspondía al correo electrónico que ella había anunciado desde el momento de la apertura del producto financiero. Circunstancia inusual, circunstancia por la que la entidad financiera, en desarrollo de esa debida diligencia y conforme lo exige la ley, debía bloquear el canal para la utilización del instrumento o de las operaciones aquí cuestionadas. Porque al minuto siguiente, como bien lo manifestó la aquí demandante, cursó la operación cuestionada. Y es que el hecho de la existencia, como bien lo expuso la abogada de la entidad financiera en sus alegatos de conclusión, como se pueden ver de los WhatsApp, no hay discusión alguna que los WhatsApp remitidos a DaviPlata a efectos de cuestionar esta operación fueron con posterioridad a la operación cuestionada. Pero lo cierto es que la aquí demandante indicó, no solamente en su interrogatorio, sino desde el escrito de la demanda, que intentó llamar a la entidad financiera y no tuvo éxito. Y aquí dentro del plenario, la entidad financiera ni aportó las llamadas, porque además pidió una prórroga y a la fecha tampoco las ha aportado, ni las llamadas, ni los audios, ni los WhatsApp que fuesen requeridos por parte de oficio a efectos de esclarecer las circunstancias, asumiendo las consecuencias nocivas de la desatención probatoria que exigió de manera oficiosa este despacho. E igualmente, con ello, lo que puede este despacho ratificar es que la consumidora financiera sí llamó e informó y dijo: yo no estoy realizando esta operación, lo cual con posterioridad lo formalizó a través del canal WhatsApp, a través de DaviPlata, instrumento que otorgó dicha entidad financiera a efectos de poder realizar la reclamación. E igualmente observa esto el despacho una circunstancia particular, y es que, como bien lo señala la abogada de la entidad financiera en sus alegatos de conclusión, la entidad tiene, indica, un mecanismo fuerte de autenticación. Lo cierto es que no se ve o no se puede corroborar por parte de este despacho que la información de colocación, de utilización del producto financiero y el nuevo enrolamiento correspondía al mismo sujeto, excepto que afirman que la aquí o que la persona o el sujeto o el tercero o quien accedió al instrumento transaccional conocía la clave que indica abogada de la parte demandante era el conocimiento de la consumidor financiero. Pero el hecho de conocer una clave, o está probado que se conoció la clave y que se enroló, porque verificando el reglamento del procedimiento no se logra extraer ese paso a paso que fue descrito por la representante legal, y más aún cuando hubo una modificación de la información de los datos de utilización del producto financiero. De lo cual, pues este despacho parte de la indicado por la consumidor financiero, porque la entidad financiera nada al respecto trajo. Igualmente, observa este despacho que respecto del perfil transaccional o de las costumbres transaccionales, revisando acuiciosamente el log transaccional, diferente a lo indagado en el interrogatorio de parte en razón al quantum, recordemos que el perfil transaccional ha sido analizado ya por providencias de nuestro superior jerárquico, y ya no hago referencia a la Corte, sino al Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil de Bogotá, en providencia del 6 de marzo del 2024, con magistrada ponente Neyvena Velázquez Ortiz, en donde en una providencia analizó y en términos de este despacho objetivizó el perfil transaccional estableciendo criterios para efectos de evaluar cómo funciona el perfil transaccional. Y sobre el particular, dicha providencia ha sostenido que el carácter profesional del banco en la explotación de la intermediación financiera y por cuanto su gestión involucra recursos del ahorro del público, el ordenamiento reclama de ellos que obre de una especial diligencia en el desarrollo de sus negocios, así como su actividad provoca riesgos, y este es el experto, es quien debe asumir las contingencias que surjan de los pagos irregulares de los dineros como una obligación implícita de garantía, dice la providencia. Para la administración y disposición de recursos depositados, el cliente puede acudir a la vía electrónica, lo que impone una especial diligencia que se extiende al manejo de los datos, de los medios que se le entrega por parte de la entidad financiera al consumidor financiero y que estos correspondan para acceder a sus fondos. Porque las novedades tecnológicas han llevado a la despersonalización de la banca, se exige que el usuario pues tenga esa identificación clara a efectos de utilizar el mecanismo y se suministre, claro está, la información entregada como son algo que se tiene, algo que se sabe debidamente acreditada al consumidor financiero para la utilización del producto. Y en ese sentido, en cuanto a la objetivización del perfil transaccional, existen distintos criterios, como lo son el monto, circunstancia que fue indagada en el marco del interrogatorio. Y si nos vamos a verificar el log de las operaciones monetarias y no monetarias que reposa derivado 33, evidencia este despacho que del log, claro, con anterioridad a esta operación en cuanto a la cuantía, existían movimientos hasta con montos superiores, como lo indagó la representante, o más bien la apoderada general en el marco del interrogatorio de parte, donde extrajo que una confesión, y eso es cierto, de acuerdo con lo expresado por la señora Ángela en su interrogatorio, había utilizado el producto financiero para retiros, movimientos y consignaciones, y ella manifestó que sí. ¿Por qué monto? Y le exhibió en pantalla uno, que fue en el mes de enero del 2023 por 400,000 pesos, el cual se asocia en cuanto al quantum respecto de la operación cuestionada, sí. Pero es que ese no es el único criterio, doctora. Los criterios también son los canales, la frecuencia y que efectivamente se encuentre la identificación del conocimiento del consumidor financiero que esté realizando la operación. Y respecto del canal, pues me voy a detener, porque verificando detenidamente los movimientos, indistintamente del quantum, observa este despacho que la aquí consumidora, como bien lo declaró y lo confesó, pues realiza consignaciones y retiros sobre todo ATM monedero, es decir, en cajero electrónico. También realiza transacciones por PSE, que es un canal habilitado, y para el 6 de febrero del 2023 realizó una operación por PSE, compras y pagos por 128.405 pesos. Y de eso en particular no llama la atención de este despacho. Pero para el 22 de abril del 2023, la leyenda o como se describe del LOC de operaciones monetarias y no monetarias es un envío de plata a CH, lo cual, verificando con anterioridad, no con posterioridad, con anterioridad, nunca se había utilizado dicho canal. Es decir, a través del canal ACH no se registra dentro del log transaccional ninguna operación que hubiese cursado por dicho canal. Circunstancia que, sumado a la información proveniente del consumidor financiero, evidencia este despacho un incumplimiento de las obligaciones de seguridad por parte de la entidad financiera, quien desatendió sus obligaciones legales y particularmente de seguridad asociado a esos riesgos exponenciales en la utilización de transacciones electrónicas que ofrece al consumidor financiero. Y de ello da cuenta las mejoras, claro está. Ante una circunstancia particular, pues ya hoy por hoy, como bien lo manifestó, y esto no es una confesión, es una declaración simplemente, la representante legal, pues solo hasta 2024-2025 se empezó a realizar la autenticación a través del Face ID a efectos de mitigar esos riesgos exponenciales a que se ven expuestos los consumidores financieros. En esos términos, pues observa este despacho que, de acuerdo con el análisis acucioso del acervo probatorio, ya dejando claro las circunstancias probatorias debidamente motivadas y valoradas en el marco de este asunto, pues no observa que, analizándolas en su integridad, no conllevan a ninguna convicción jurídica distinta a que la entidad financiera desatendió sus obligaciones, además de haber desatendido la solicitud oportuna en el recaudo probatorio. Y en ese sentido, pues se declara no próspera las excepciones denominadas diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales. Además, la inexistencia de responsabilidad a cargo del Banco de Vivienda por ausencia del nexo causal incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, observa este despacho que al incumplir la entidad financiera o al incumplir imperfectamente, porque lo cumplió de manera imperfecta en la medida en que no verificó las circunstancias que le son exigibles en el desarrollo de las obligaciones de seguridad asociadas al conocimiento del cliente y a la verificación del enrolamiento en el nuevo dispositivo de acuerdo con su propio reglamento, porque aquí no se evidencia el envío de dos códigos OTPs. Uno, a una OTP enviada al dispositivo anterior para efectos de poder enrolar con el nuevo dispositivo, porque eso fue lo que expresó la representante legal en su interrogatorio, y de eso también da cuenta las documentales del protocolo de la modificación de dispositivo. Pero aquí no tenemos ni siquiera cuál es el nuevo dispositivo enrolado. Pero lo que sí tenemos debidamente acreditado, de acuerdo con la manifestación que no fue desvirtuada por la entidad financiera, es que hasta hoy la misma consumidor financiero utiliza el mismo dispositivo electrónico. Y en esos términos, pues, ¿de dónde viene esa responsabilidad? Pues del incumplimiento imperfecto, tardío, de la entidad financiera en la obligación de seguridad, cuyo nexo causal, conforme lo dispone el artículo 16.16 del Código Civil, pues deviene del mismo vínculo obligacional o relación contractual, el cual no ha sido discutido. Y en ese sentido, pues es endilgable ante la exposición del riesgo la entidad financiera el detrimento patrimonial que hoy la consumidor financiero desde hace mucho tiempo ha reclamado por parte del banco y que ésta no le ha suministrado, no le ha atendido. Es más, como la misma consumidor financiero manifestó en su interrogatorio el día de hoy, tuve que esperar hasta 8 días para volver a utilizar mi DaviPlata porque la entidad financiera no me resolvía, no me atendía. dejándola allí en esa posición de inferioridad y de imposibilidad de acceso a su utilización del producto financiero. Entonces, pues no hay una inexistencia de responsabilidad y tampoco el nexo causal, porque como ya lo señalé, hay un incumplimiento propio de la entidad financiera dentro de sus obligaciones de seguridad que emerge de la relación contractual y por tanto le es endilgable este detrimento patrimonial a favor de la consumidora financiera. Respecto del hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, la remisión simplemente de un código OTP, como lo señaló la representante legal, pues no, con ello no se supera todos los mismos protocolos y los mismos requisitos que la misma representante legal señaló y que cuando se le indagó respecto del dispositivo y el envío del otro código, dijo simplemente ahí hay un código OTP remitido, pero nada dijo respecto del enrolamiento con el otro dispositivo y cuál era el otro dispositivo que había sido utilizado, porque como sí lo señaló, y eso se extrae también del protocolo aportado, a derivado exactamente 29 del expediente digital, solamente el celular se puede utilizar, o más bien el producto financiero que está asociado al número de celular, se puede utilizar exclusivamente en un dispositivo. Pero nada se explicó respecto del enrolamiento con el nuevo dispositivo y cómo se verificó la información asociada al consumidor financiero y particularmente, como ya lo he señalado y lo repito, lo indicado en la modificación de la información del consumidor financiero. Y en ese sentido, pues la entidad financiera no logra hacer esa ruptura del nexo causal generada pues por la exposición de la víctima, más aún cuando ella a la fecha igualmente ha señalado que lo que recibió en su número de celular, el cual no perdió señal, no tuvo ningún problema de telefonía básica móvil, no, de acuerdo con su declaración, simplemente recibió una notificación, que no es una confirmación, sino una información a su número de celular de cambio de dispositivo un minuto después procedió a realizarse la operación que hoy está siendo cuestionada. Con ello tampoco se encuentra acreditado el medio exceptivo hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad y pues en ese sentido, este despacho también deniega tal excepción. Y finalmente, respecto de la excepción de buena fe por parte del Banco Davivienda de la genérica, pues la buena fe no es esa creencia de actuar bien, sino como parámetro de conducta, el cual se debe evidenciar dentro del acervo probatorio. Y como ya lo he expresado, dentro del plenario no se evidencia un comportamiento proclive de un buen hombre diligente en el desarrollo de los negocios y precavido respecto de la prestación del servicio a su cargo y ante la exposición de los riesgos inherentes. No va a haber condena en costas en la medida en que este despacho se abstiene, no evidencia que estén causadas conforme lo dispone el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y en estos términos, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar no probadas las excepciones de hecho de víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia del nexo causal, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero y buena fe por parte del banco. Segundo, declarar incumplido por parte de la entidad financiera Banco de Vivienda a cargo de sus obligaciones propias de seguridad en el desarrollo o en la prestación del servicio financiero DaviPlata y respecto particular de la operación desconocida virtual que cursó el 22 de abril del 2023 y que afectó el DaviPlata terminado en 107 de titularidad de la que demandante en una suma de 372,000 pesos. Y por tanto, este despacho tercero condena al Banco Davivienda para que dentro de los 10 días siguientes a la presente audiencia proceda a realizar la consignación en el mismo David Plata, terminado en 107, de la suma de 372 mil pesos indexado desde el momento en que cursó la operación, esto es el 22 de abril del 2023, a la fecha en que se realice el pago. Si a la fecha del plazo otorgado por este despacho, que son 10 días hábiles desde el momento de la emisión de esta sentencia, no se ha realizado el pago, se ordenará la tasación al interés máximo, es decir, IBC más medio IBC, conforme lo dispone el artículo 884 del Código de Comercio, a cargo de la entidad financiera hasta el momento en que se haga efectivo el pago a favor del consumidor financiero. Finalmente, sin condena en costa, señoras. Las escucho.
Doctora, mil gracias. Para hacer una pequeña aclaración con respecto a la sentencia, la señora Ángela Linara Camacho ya se le había acreditado la cifra que el despacho incluyó en la parte resolutiva de la sentencia. Esto se encuentra acreditado dentro del expediente. Estoy esperando que me cargue la consulta para confirmar el derivado, pero reitero, ya se generó ese pago al que hizo referencia
la medida en que, como la sentencia quedó sin efecto, su merced, el pago se tendría, pero entonces tendría usted que actualizarlo a la fecha en que realizó el pago. Es decir, le quedaría un excedente por pagar, su merced, porque la operación cursó el 22 de abril del 2023 y si usted abonó el pago, si usted acreditó el pago, déjeme, yo ya lo descargo en mi sistema. Porque la sentencia ordenó en su momento la que se declaró sin efecto, creo que fue solamente el valor del pago, déjame un segundito, y en este caso, como ya han pasado tantos años, pues vamos a indexar el valor en la medida en que pues el dinero se deprecia.
Pero doctora, sería hasta el momento en que se realizó el pago.
O sea, señora, desde el momento en que cursó la operación hasta el momento en que se realizó el pago, si está debidamente acreditado. Déjeme un segundo, yo verifico,
okay.
Pero no veo el cumplimiento. Dígame a qué derivado está.
Permítame,
porque lo que veo es un incidente de nulidad que ya fue resuelto, pero no veo dentro del plenario, doctora, ningún soporte de pago.
Permítame.
Entonces, si usted tiene claro el soporte de pago, pues hasta la fecha del soporte de pago, lo cual deberá acreditarlo igualmente, doctora. No con un memorial del expediente, sino pues con el registro de los movimientos del David Plata. David Plata, claro, 107. Claro. ¿Sí? Y si es así, pues hasta esa fecha.
Ya lo encontré. Señora. Y fue realizado el 6 de noviembre del 2024, ya confirmo. Es que estoy viendo la comunicación 13 de noviembre del 2024, pero no he podido acceder al expediente, no sé qué pasa.
A ver, pero ¿qué derivado? No, pues no sé qué derivado será.
Fue allegado el 13 de noviembre del 2024, es que no he podido ingresar al expediente.
Doña Ángela, usted me puede sacar de la duda. ¿Usted ya recibió en noviembre del 2024 372 mil pesos?
Déjame decir, yo recibí ese valor, pero no recuerdo la fecha.
Ok, sí recibió un valor, pero no recuerdo la fecha. Bueno, sería bueno que usted me indicara, señora Ángela, si lo tiene claro, por favor, con eso yo doy la orden de la actualización de ese valor desde el 2023 hasta la fecha en que se realizó el pago, pues porque eso es un hecho pues que veo que la señora Ángela está aceptando, ¿no?
Qué pena, con su mes, es que me cortó la comunicación.
Tranquila, que si usted me puede indicar en qué fecha recibió ese pago, su merced.
Ya estoy hablando el David Plata para participar.
Ah, bueno, y con eso yo aclaro mi providencia, doctora Rocío. Gracias, sí, señora.
Perfecto, mil gracias.
¿Usted también lo tiene por ahí, doctora, o no?
Pues también. Sí, aquí tengo la fecha. Fue realizado. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo la fecha. Fue realizado el. Acreditación. Aquí está. El pago fue realizado el 6 de noviembre del 2024.
Okay. Entonces, la actualización sería solamente desde el 23 de abril del 2023 al 6 de noviembre del 2023, 24, perdón, de esa suma, doctora. Así quedaría la claridad en el, en la parte resolutiva de mi fallo, así es.
Listo, doctora. Y confirmo el derivado.
Si quiere, exhíbamelo en pantalla, no hay problema. Con eso queda transparente también para que la señora Ángela lo pueda ver.
Claro que sí.
Es que tengo problemas de internet, pero ya estoy intentando abrir.
Vale.
Aquí está. Está aquí. 13 de noviembre, noviembre, noviembre. Aquí está. 13 de noviembre. Solicitante. Listado. Sustitución. Acreditación. No sé si están viendo mi pantalla en este momento.
No, señora.
Permítame un minuto, compartir toda la pantalla, listo. Aquí está. Acreditación, no sé si la pueden ver en este momento. Descargué el archivo que estaba dentro del expediente y aquí está el pago.
¿Derivado qué, doctora?
Permítame un momento, doctora. Esto es...
Qué pena, yo no estoy viendo la pantalla de la abogada.
Sí, yo tampoco, por eso le pregunto el derivado.
¿No están viendo mi pantalla? ¿Qué pasa?
No, no, señora. Por eso le pregunté el derivado, para yo chequearlo.
Nuevamente, ¿aquí están viendo mi pantalla? No.
Pero es que ha derivado 35, no puede ser, doctora, porque la sentencia se emitió a derivado 40.
Permítame un minuto, sí. Permítame.
Entonces,
un minuto.
No resulta coherente, su merced. ¿Están viendo mi pantalla?
¿No? ¿No están viendo mi pantalla?
Digamos que para efectos de avanzar, doctora, pues si está dentro del plenario, pues se cortará la fecha en que se hubiese realizado efectivamente el pago. Si la doctora, la señora Camacho, pues ella dice que sí recibió algo en noviembre, pues por favor verifiquemos, señora Camacho, y usted le correspondería, doctora Ordóñez, pues aportarme el soporte si efectivamente fue en noviembre, y si no fue en noviembre, pues entonces la condena deberá ajustarse a la fecha en que efectivamente se dé el pago, ¿correcto?
Sí, doctora, aun cuando, como usted bien señala, está debidamente integrado en el expediente, de hecho está posterior al incidente de nulidad al que hizo referencia. No sé si lo puede ver en este momento. O sea, está el incidente de nulidad e inmediatamente posterior a ello, pues está la acreditación.
46, sí, señora. Yo estoy viendo el derivado 46, que me imagino que ese es el que usted está haciendo referencia.
Correcto.
A ver, lo voy a... A ver. Bueno, miren, señoras, doña Ángela, ¿usted está viendo ahí? Mi pantalla, la mía, no la de la doctora Rocío, porque ella no.
Regálame un segundo, porque no.
Mire la mía.
Sí, señora, ya.
Listo, entonces, miren que aquí está, estoy siendo muy transparente con ustedes. Aquí está la remisión del pago, mire. Exactamente el 6 de noviembre del 2024, ahí está el valor, cobros back, ajuste crédito, y está asociada pues a su monedero. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, lo único que queda pendiente, doctora Rocío, es que actualice el valor entre el 23 de abril del 2023 hasta el 6 de noviembre del 2024, ¿correcto?
Perfecto. Muchas gracias,
Listo,
doctora.
tendría 15, dije 15 días, ¿correcto? Sí, 15 días, por favor.
15 días
En la
hábiles,
misma...
doctora.
Sí,
Qué pena.
señora.
Es que tenemos que acudir a un contable para que efectúe la actualización del dinero al día de hoy, a la fecha que se acaba de señalar. No sé si podríamos ampliar el término 20 días hábiles.
Igual no tengo problema, listo. Hagámoslo 20 días hábiles, pero deberá entonces hacer el contable, correcto. Así es.
Mil gracias.
Listo. Señora Ángela, que esté muy bien. ¿Alguna pregunta?
No, señora. Todo bien, gracias.
Bueno, hasta luego, señoras. Hasta luego, doctora Ordóñez. Que esté muy bien.
Bien, doctora.
Adiós.